El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
Muchísimas gracias de nuevo por estar en nuestra sintonía. Les agradecemos mucho el tiempo que dedican para estar aquí con nosotros en esta cita dominical. Con mucho gusto les saluda Hernando Amaya.
Y también les saluda Leslie Contreras. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues para entrar de una vez al tema que tenemos el día de hoy, o todos los temas que vamos a tratar en este programa Tu Voz, Tu Derecho, tenemos como invitado al Dreamer Luis Fernando Tinoco, que al que le fue, pues no se le dio el permiso por parte de USCIS para ir a visitar a su abuelito, que pues está muy enfermo en México. Y como sabemos que también este permiso, ese privilegio, se lo quitaron a los Dreamers, pero sin embargo, él lo estuvo tramitando desde antes de que terminara. Y también tenemos a la abogada Dulce García, que es la abogada que lo representa a él. Y también nos habla un poco acerca de su caso y sobre todo cómo ahorita va también los procesos migratorios, cómo es la ciudadanía y la tarjeta verde.
Y entre otros temas también estaremos hablando del caso del supremacista blanco, quien a través de un video de Facebook en vivo transmitió cómo lo detenía a un joven indocumentado y fue lo entregó a las autoridades como un ciudadano común y corriente, en nuestra opinión, excediendo este tipo de autoridad. Pero en ese momento también nos complace invitar a nuestro programa a nuestro corresponsal en la ciudad de McAllen, en Texas, a José Luis B. Garza, quien ya está en la línea telefónica. Vamos a hablar con él sobre el presupuesto para el muro fronterizo que excluyó la zona de vida silvestre, conocido como el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, ahí en la zona de frontera de Texas con Tamaulipas en México. Y esta es una noticia que queremos ampliar contigo. José Luis, bienvenido al programa. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? A tus órdenes.
Sí, gracias. Pues mira, casualmente pues queremos ver esta noticia que justamente publicamos esta semana, que tiene que ver con la construcción del muro fronterizo, como lo ha prometido el presidente Donald Trump, y en una zona que pues después de uno conocerla sí se hace la pregunta por dónde podría pasar ahí un muro, y estamos hablando del Valle del Río Grande ahí en Texas. Cuéntanos un poco, José Luis, para aquellos oyentes que no conocen bien la zona, ¿qué características tiene?
Sí, mira, en esta región, como lo hemos comentado, la frontera natural es el Río Bravo. Y esta parte está, de hecho, ya se encuentra una parte de muro construido que está principalmente en las ciudades de McAllen, de Río Grande, un pequeño tramo, también en la ciudad de Hidalgo y en el área de Brownsville. Esta región es una región que tiene, además de ser un punto de cruce fronterizo, como te decía, las características que lo hacen por la misma Río Bravo o Río Grande, como lo quieras llamar, es un área donde existe mucha vegetación de este tipo, a diferencia de San Diego, que es una región un poco más desértica que acá. Aquí, desde luego, la vegetación son plantas de mezquite, huizache, y otro encinos y otro tipo de árboles propios de la región. Pero en esta parte ya existe construido esta área, y es un área que por esa vegetación, precisamente, tiene varias zonas de preservación de flora y fauna. Algunas de esas especies de la fauna se encuentran en proceso de extinción, sobre todo algunos felinos de gran tamaño como el ocelote en esta región. Y con esta nueva disposición de construir un muro, uno de los aspectos que son importantes es que no fue afectado esta área, este refugio para la vida silvestre, conocido como Santana, que se ubica en la ciudad de Álamo, precisamente Texas. sí. O Texas. Y esta parte está intermedia entre Brownsville y McAllen. Y es una región de aproximación, es el centro, es el refugio de mayores dimensiones en el país. Tiene un poco más de 2,000 acres de superficie. Y es un lugar donde no solamente es un área de preservación, sino que también, fíjate, el gran recurso que tiene esta región con el refugio. No solo es un área de preservación, sino también es un lugar de observación de aves. Uh-huh. Y para este efecto concurren al año miles de personas que vienen procedentes de todas partes del mundo y que representan en términos turísticos, en términos de ingreso, millones de dólares al año, que desde luego es una aportación económica que crea empleos directos e indirectos en la región.
Tenemos entendido que básicamente lo que se ha hecho es que se excluyó esta zona de vida silvestre como parte del muro, pero básicamente es por el presupuesto de 1.6 billones de dólares que le dio el Congreso, pero aparte del presupuesto, definitivamente podemos decir que esta zona ya quedó a salvo, ¿o todavía existiría peligro de que siguieran con la locura de construir ahí una muralla?
No, esta parte quedó excluida de la construcción del muro. No así algunas otras regiones que también son consideradas como áreas de preservación natural, como La Lomita, el Parque Benson y otras regiones que están en las ciudades de Mission y el área de Alton, y hacia Río Grande, a la ciudad de Río Grande, no me refiero al río. Entonces, pero por ahora el refugio ha quedado exento de esto, que no ha sido una graciosa concesión, ha sido parte de toda una lucha que han librado una serie de organismos nacionales de defensa de los recursos naturales, y que en el último año han realizado una serie de protestas y han concentrado aquí a activistas de todo el país. Entonces, por ahora, eso ha quedado excluido de construir el muro.
José Luis, te saluda Leslie. Queríamos preguntarte, ¿quién fue el que tomó esa decisión de excluir? Que a lo mejor ahorita todavía no sabemos si es temporalmente o si después igual van a retomar de construir esta barrera, vaya, en esta zona que nos estás platicando. ¿Y de qué manera a lo mejor los ambientalistas, presionaron al gobierno a lo mejor para dejar por fuera esta zona y que no se construyera el muro?
Sí, mire, recordemos que esto es una decisión del Congreso. Y para nosotros fue una situación desde el punto de vista noticioso el viernes, porque para en la noche del jueves nosotros sabíamos que estaba aprobado ese 1.6 millones dividido en un presupuesto para el área de San Diego y otro para el Valle de Texas. Pero otro día por la mañana el presidente Donald Trump decide vetar, ustedes lo recuerdan, el presupuesto que amenazaba de ser vetado, pues con paralizar las actividades gubernamentales. Pero esto fue más que nada una actividad del Congreso, pero aquí afortunadamente para esta región hay tres congresistas muy activos en este tipo de causas, que son el congresista Henry Cuellar, el congresista Filemón Vela y el congresista Vicente González. Yo creo que en gran parte se debe al impulso de ellos, y claro, también organizaciones nacionales como Sierra Clava a nivel nacional, Human Rights también, y algunas otras organizaciones locales que a lo largo del año han estado desarrollando una serie de manifestaciones y protestas. Pero además, esto, les decía yo, hay un trasfondo económico aquí también, porque esto representa una gran fuente de ingresos para el Valle de Texas por los miles de turistas de todas partes del mundo que vienen a ver, a visitar aves, que para algunos parecería un pasatiempo casi inútil, pero en realidad es una actividad que desarrollan gentes desde simples observadores por afición hasta científicos.
Definitivamente, y obviamente la idea es pues preservar toda esta área, toda esta zona, que estamos hablando de más de 2.000 acres que representan unos 845 hectáreas. No estamos hablando de un terreno pequeño, ni mucho menos. Es una gran zona de frontera entre el estado de Texas y Tamaulipas en México. Así que esto adquiere la importancia. Ahora, de acuerdo con el proyecto de construcción del muro, trascendió que el presupuesto aprobado, 445 millones, serán para reparación y construcción de vallas con longitud de 25 millas a lo largo del río en el condado Hidalgo y 8 millas en el condado Starr, donde se ubican las ciudades de Roma y Río Grande. Básicamente esta es la información que queremos pues destacar en el día de hoy, agradeciéndote, José Luis, de nuevo, pues que nos hayas ampliado justamente toda esta información para nuestra audiencia.
Y si me permite nada más hacer una aclaración, porque hablamos de mantenimiento y construcción. ¿Por qué hablamos de mantenimiento? Porque ya existe una parte construida del muro, y porque además dentro de este muro hay una parte que está prácticamente a la orilla del río y que en el cual se forman diques para el agua en algunas áreas específicas. Esa es la razón. Y ahora, al contrario, le agradecido soy yo que me permitan exponer esto, que es muy importante para esta región del Valle del Río Grande.
Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo y esperamos contar contigo en futuros programas. Era nuestro corresponsal, nuestro periodista en Texas, en la zona de frontera, José Luis B. Garza. Ustedes, amigos, no se retiren, ya regresamos con mucha más información en este su programa, Tu Voz, Tu Derecho.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigración.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com. Tu fuente informativa de inmigración.
De nuevo le estamos reiterando su saludo por estar con nosotros a toda nuestra audiencia, y tenemos también, como habíamos dicho hoy, a la abogada y dreamer Dulce García en la ciudad de San Diego, quien pues nos escucha esta mañana. Muy buenos días, Dulce, gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias, buenos días a todos.
Y también tenemos a Luis Fernando Tinoco. Él es un joven beneficiario de DACA que en su momento realizó pues todos los trámites pertinentes para recibir este beneficio que lo ampara de la deportación, y que esta semana también fue noticia. Luis Fernando, también muy buenos días, bienvenido a nuestro programa.
Sí, muy buenos días, aquí estamos.
Bueno, pues tenemos justamente a ellos como invitados porque sabemos que a través de la abogada Dulce García, que es tu apoderada en este caso, solicitaste con tiempo un permiso para ir a visitar a tu abuelo en México, quien entendemos se encuentra muy delicado de salud. Cuéntanos un poco, Luis Fernando, para ambientar la historia. ¿Cuánto hace tú que llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo fue la situación? ¿Cuánto hace que no ves a tu familia de México? ¿Cómo ha sido esto?
Sí, pues yo llegué aquí a los Estados Unidos en 1989. Ha pasado ya 30 años. Ahorita en este momento tengo 35 años. Ya han pasado 30 años de que no he ido. No he olvidado yo a mi tierra natal, Durango, donde dejé muchas memorias, ¿no? A mis dos abuelos, a mis abuelos que se quedaron atrás, y que yo de muy chico me tuve que venir con mis papás siguiendo el sueño americano a un lugar que yo pensé que veníamos a un lugar de paseo, ¿no? Yo nunca sabía a dónde venía ni qué íbamos a hacer, pero han pasado 30 años y ha sido un poco demasiado difícil para mí, porque pues no, yo no he regresado a mi estado de origen, a Durango, a visitar a mis abuelos, que en realidad es una de las personas que poco a poco, los 7 años de mi infancia que estuve allá, fue uno de donde yo tengo muchas memorias de ellos, porque con ellos era con los que nos las estábamos la mayoría del tiempo, los fines de semana, que eran los fines de semana que mis papás tenían libres, y a donde nos llevaba mi papá, ¿no? Y muy buenas memorias tengo. Desafortunadamente, hace 5 años atrás, mi abuela falleció. En ese momento todavía yo no había el programa DACA, yo no tenía nada de papeleo todavía. yo sí. No pude ni siquiera acompañar a mi papá.
Así es, Luis Fernando. Pero entonces, después de todo este tiempo, obviamente, cuando el presidente Barack Obama hizo esta orden ejecutiva de para los jóvenes llegados en la infancia, tú de inmediato aplicaste y te consiguieron el DACA, ¿verdad?
Sí, de inmediato. En cuanto nos dieron DACA, de inmediato apliqué y sí, me lo otorgaron rápido. Y gracias a eso, pues yo soy beneficiario de DACA. Y he estado siendo beneficiario, pero hace unos meses atrás, antes de que Trump Administration negara, quitara DACA, y nosotros tratamos de aplicar para un permiso para yo mirar a mi abuelo, para salir a mirarlo, y eso era antes que él estuviera un poco grave, y desafortunadamente la primera vez nos negaron, dado que ellos dijeron que el papeleo del doctor no estaba vigente, que necesitan, nosotros teníamos el papeleo de sus condiciones médicas y él había sufrido un paro cardíaco hace 5 años atrás. So, he estado siempre con esa preocupación de que algo va a pasar y que yo necesito salir aunque sea a pasar un tiempo con él. Y ahora, esta semana pasada, que acá, pues la última vez nos negaron porque supuestamente los papeles médicos no estaban vigentes.
Ajá. Disculpa, ¿desde cuándo ustedes tramitaron, hicieron vaya este trámite del permiso? ¿Fue antes de que Trump terminara con DACA, que fue el 5 de septiembre? ¿O cuándo fue de que ustedes hicieron ese trámite?
Nosotros hicimos el trámite agosto 30. Antes de que terminara el programa de DACA. Y de ahí, pues, prácticamente nos negaron y pues ya no supe qué hacer en el momento, ¿no? Y hasta ahora, esta semana que escuché la noticia de que mi abuelo está muy gravísimo, pues volví a aplicar de nuevo, porque desafortunadamente ellos te piden que sea una emergencia para mí. Es que mi abuelo ya está enfermo, de que yo necesito ir a verlo, no necesito estar críticamente, y ahora que cuando... Hace la semana pasada recibimos una llamada, mi hermano y mi papá y el resto de la familia de mis hermanos de mi papá se fueron a México porque la verdad les dijeron que esto a lo mejor no la hacía, no iba a aguantar porque le había dado un preinfarto otra vez. So, la cuestión es de que mi abuelo está deteriorando, una vez más me negaron, ahora el día de ahora no me negaron por no tener la evidencia adecuada, ahora teníamos todo el papel en regla, todo estaba, pero desafortunadamente la administración de Trump puso en que no van a otorgar el advance parole, que es a ninguna persona que sea dreamer.
Pues es lamentable lo que están pasando a nuestros chicos dreamers ahorita en este momento, y también pues de otra parte queríamos preguntarte, Dulce, acerca del proceso de la tarjeta verde o la green card, como la conocemos, ¿no? Sabemos que ahorita mucha gente se está quejando que el proceso está tomando más tiempo del usual. Dice que muchos de ellos dicen que hasta 2 años se está tardando ese proceso. Y pues incluso también por este tipo de quejas de los usuarios que usan pues UCIs, que hacen sus formularios con ellos, se hizo una nueva herramienta para calcular el tiempo de varios procesos, ¿no? Entre ellos la green card. No sé, ¿tú cómo ves esta herramienta? ¿Crees que realmente le sirva a la gente que está haciendo este tipo de procesos? Y de acuerdo con tu oficina, con los casos que llevas al día a día, ya sea de ciudadanía, de green card, ¿cómo ves tú eso? ¿Es verdad que los procesos están tardando mucho más tiempo de lo normal?
Sí, y no nada más son este proceso de obtener la residencia, sino en todo, están tardando muchísimo. Comentaba que acabamos de recibir ayer un permiso de trabajo que ha salido por 1 año, cada año esta persona lo está renovando, y se tomó 6 meses el gobierno en procesar este permiso. Entonces sí es alarmante. La herramienta a la cual te refieres indica, por ejemplo, esta aplicación para la Green Card, dice que tarda la forma de 7 meses a 29 meses. Entonces no te da ni siquiera un promedio cierto. Es tan incierto y tan grande este periodo que dicen que puede tardar 7 meses como puede tardar 29 meses. Es lo que está viendo ahorita en la computadora en este momento. Entonces, al yo informarles al cliente, pues también se desilusiona, ¿no? Porque es esta incertidumbre que tenemos que estar viviendo si me hago residente o me renuevan mi residencia en los siguientes meses o tardaría hasta incluso más de 2 años. Entonces no es en realidad una herramienta muy útil que digamos.
Sí, okay. Definitivamente es realmente ahora sí que...
Hicieron tapar el sol con un dedo, ¿no? Con esta herramienta.
Sí.
Mucho más complicado. Pues antes de pasar con otro tema que tenemos, pues también queremos ya para finalizar con Luis... Luis Fernando Tinoco, ¿tú tienes aún esperanza de que definitivamente te puedan dar este permiso para visitar, darle el último adiós a tu abuelo?
La verdad sí, aún la esperanza es la que, como se dice, ¿no? Y como siempre decimos, la esperanza es la que muere el último. Uno es el que tenemos que pensar positivo y decir que sí me van a otorgar un permiso. Quiero aunque sea ir por última vez y pasar un rato con él, inclusive... La semana pasada estuve hablando con él 2 o 3 veces por semana y me dice, yo lo voy a esperar. Y él es optimista, platicamos y siento que todavía voy a tener la chance de mirarlo. El día de ahora soy yo, ¿no? El día de ahora soy yo, Luis. El día de mañana puede ser mi vecino, puede ser mi amigo, puede ser mi colega de trabajo. Puede ser cualquier otra persona que pase por este tipo de incertidumbre, de doloroso, ¿no? Que al final del día, queramos o no... ¿Quién no quisiera estar los últimos días con su abuelo o aunque sea conocerlo o tratarlo, ¿no?
Sí,
pero yo
supuesto.
Estoy optimista y que todo va a salir bien y primero Dios, él va a estar así bien, es. Su salud es lo que cuenta más y si no me dejaran ir, le pido a Dios que me lo deje un poco más, unos 2 más años.
Claro, muy bien, Luis, pues te deseamos mucha suerte, éxitos, sabemos que estás bien representado y ojalá pues tengan éxito y muchas gracias por atender nuestro llamado también y estar ahí atento a nosotros.
Y pues hay que seguir en la lucha y no perder la fe, ¿verdad?
No, tenemos que seguir en la lucha. Uh-huh. Muchas gracias.
Claro que sí, Luis. Una última cosa con la abogada
Dulce.
Uh-huh. Esta semana también conocimos la situación de un supremacista que subió hizo un Facebook Live deteniendo, vamos a utilizar esta palabra, arbitrariamente a una persona que fue a una empresa de fianzas, aduciendo que era una persona indocumentada. Entendemos que esta persona, de nombre Ryan McAdams, es reconocido por ser un supremacista en esta zona. ¿Cómo calificas tú esta actitud, abogada Dulce?
No, sí, es doloroso ver el video, la verdad, porque yo me considero americana, he dicho eso bastantes ocasiones, ¿no? Estando dentro del país ya 30 años, y al ver esto, la verdad, queda vergüenza para nuestro país. Es efectivamente, yo le digo un secuestro, porque no tenía la autoridad, ni moral, ni legal para poder recoger a este muchacho así como lo hizo. Es algo que es alarmante. Y que en realidad el gobierno debería hacer una declaración donde tiene que informarle a todo el mundo que no tenemos este derecho de actuar de la manera como lo hizo este señor racista, ¿no? Uh-huh. No tenía ninguna autoridad absoluta para hacer algo así. Conforme el video, el señor dice que había solamente una indicia de que posiblemente no se iba a presentar el muchacho a la audiencia, a la corte, pero no había ninguna evidencia en realidad de tal. Entonces, en realidad, lo que actuó no fue por una base legal, sino por su racismo.
Así es. Pues muchas gracias, abogada. Siempre nos queda corto el tiempo. Le agradecemos mucho de nuevo que esté con nosotros y esperamos que nos acompañe en una próxima oportunidad.
Sí, muchas gracias por su participación.
Muchas gracias a usted.
Muy bien, era la abogada Dulce García, abogada y trimmer ahí en la ciudad de San Diego. Y pues con esto estamos casi que llegando al final de nuestro programa, Leslie.
Así es, Hernando, y pues les recordamos a nuestro público que no dejen de visitar nuestra página inmigracion.com para ponerse al día con todas las noticias sobre este tema.
Y ahí tenemos justamente la ampliación de la noticia que estábamos comentando de esta situación con la detención arbitraria de una persona por parte de un civil. Y muchas más noticias en inmigracion.com, siempre síganos y pues nos encontraremos de nuevo en este programa Tu Voz, Tu Derecho dentro de 8 días. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, los esperamos.
Y ahora usted está mejor informado. Pase la voz. Esta y todas las semanas estaremos con usted en Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigracion.com, hecha por inmigrantes, para inmigrantes, pensando en usted. Manténgase informado.
Escucha tu voz, tu derecho. El nuevo programa radial especializado en asuntos migratorios todos los domingos aquí en La Suavecita 107.1 FM. Envíanos tus preguntas por nuestra página de internet inmigracion.com y serán respondidas por abogados en inmigración. Tu voz, tu derecho. Es un espacio de participación ciudadana con información, testimonios, entrevistas, análisis y asesoría de abogados para que te mantengas informado y vivas sin temor en este país.
Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.